Buenos días, hermanos.
Buenos días.
Título de este mensaje: Avivamiento en el hogar. Inspirado en la lectura, el pasaje que ha tenido nuestro hermano de 1 Corintios 13, versículos 4 al 8. Y quería empezar este mensaje haciendo un relato de nuestro primer gran fracaso, el fracaso del Edén. Hace miles de años, en el más hermoso huerto que la tierra haya tenido jamás, vivían un hombre y una mujer, hechos a la imagen propia de su creador. El propósito principal de su vida era manifestarlo a él, a su creación, y también al uno con el otro, glorificándole en cada momento del día. Ellos aceptaron con sencillez el lugar que les correspondía como criaturas ante su creador, entregando su voluntad en sumisa obediencia, viviendo para él y no para ellos mismos. También se sometieron completamente el uno al otro en armonía, coexistiendo en aquel primer hogar en perfecta paz, amor y unidad, no solo con Dios, sino también entre ellos mismos. Este era nuestro primer escenario. Pero un día, esta armonía fue rota, porque en aquel hogar, donde Dios era el centro, ellos escogieron seguir a la serpiente en su diabólica tentación, permitiendo que el pecado entrara así en sus vidas. Perder la paz y comunión con Dios significó también perderla entre ellos y no vivir para Dios. Les arrastró a vivir cada uno para sí mismo. Ahora ellos serían sus propios dioses y sus propios señores, y tampoco podrían vivir el uno para el otro. La paz, la armonía, el amor y la concordia serían sustituidas por la discordia, el egocentrismo y el odio, como subproductos ligados a nuestro pecado original. Y esta es la situación. Hermanos, queremos entender un principio que nos toca a todos. Lo queremos exponer y lo queremos entender. El avivamiento comienza en nuestro hogar. En este octavo mensaje de la serie, es oportuno focalizar el objetivo de nuestra reflexión y consideración en algo tan básico y esencial como nuestro propio hogar. Porque allí es donde pecamos más veces que en cualquier otra parte. Allí es donde pecamos más veces que en cualquier otra parte. Quizás parezca una afirmación exagerada, pero nuestra realidad natural y cotidiana la que nosotros en nuestra intimidad conocemos, lo atestigua. Por lo cual, nos es urgente y prioritario que la llama del avivamiento prenda también en nuestra casa, en el seno mismo de nuestra propia familia. No es que no se necesite con igual emergencia en la iglesia, en nuestra iglesia local, para que ella repercute, haga su necesario impacto en el resto del mundo. Pero pretender que haya una iglesia avivada sin un hogar avivado es un acto de mera hipocresía. Nuestra casa es el lugar más difícil. Entonces también es el más necesitado para comenzar a vivir. Sabemos que el avivamiento es el despertar, esto lo hemos visto a lo largo de la serie del Calvario, del camino del Calvario, el despertar de un letargo espiritual a una vida nueva donde Cristo Rey crece, mientras que nuestros egos menguan. No es una vida que dependa de la fuerza de nuestro brazo o del poder de nuestras obras. No es la vida del hombre, es la vida de Dios. El Hijo llenándonos y fluyendo a través nuestro, manifestándose en comunión y unión con quienes vivimos, sin que nada nos separe del amor de Dios. Es nuestro hogar, en nuestro hogar esta vida debe manifestarse en primer lugar. Y este es el objetivo. Pero la realidad cruda, la verdad incómoda de muchos hogares que profesan ser cristianos, es una lucha despiadada de egos que producen discordia, susceptibilidad, irritabilidad, celos, bronca y resentimiento. Aun cuando los diferentes miembros del núcleo familiar se esfuerzan, ponen de su parte para mantener la calma y ser, vamos a decir, familiarmente correctos, nos falta esa comunión pura que debería caracterizar todo hogar cristiano. Obvio es que todo lo que se interpone en nuestra comunión familiar también se interpone en nuestra comunión con Dios. Porque de la manera que tratamos a nuestros semejantes, así vamos a tratar a nuestro Señor. Y el resultado ya lo hemos visto también en anteriores mensajes de la serie. Nuestras copas dejan de rebosar. Y nos preguntamos, ¿cuál es la maldad que hay, que existe, que se manifiesta en nuestro hogar? Entendemos cuando hablamos de hogar que nos referimos a la relación existente entre convivientes, marido y mujer, padres e hijos, hermanos, abuelos, o quienes por distintas razones hayan de convivir con nosotros bajo el mismo techo. Un defecto fundamental en este tipo de relaciones es la ausencia de sinceridad, que camufla nuestra celosa intimidad. Y es que gran parte de nuestra vida preferimos vivirla con puertas cerradas o cortinas echadas, ocultando lo que realmente somos o lo que realmente hacemos, porque así lo hemos decidido, porque no tenemos de esta manera que dar explicaciones. Incluso en relaciones presumiblemente íntimas, se desconoce nuestro álbum privado de secretos, donde coexisten miedos, temores, deseos, fracasos, luchas y vicios, que el Señor Jesús debe limpiar y sanear. Es esta falta de transparencia y franqueza la que está motivada por nuestros pecados ocultos. El primer efecto que produjo el pecado original, ¿lo recordáis? ¿Cuál fue la primera actitud? ¿Quién dijo?
Vergüenza, dice.
Bien. ¿Y el resultado de la vergüenza qué te lleva a hacer?
Ocultarse.
Correcto. Porque no deseamos ser vistos, ¿verdad? Bien por esta juventud. Adán y Eva se escondieron. Se escondieron de Dios. Dios les estaba buscando. ¿Dónde estás tú? Le preguntaba Adán. Pero ellos no querían ser vistos por Dios. Su sinceridad con Dios y entre ellos ya no tenía cabida. Ya no podía producirse al manifestarse su pecado, y prefería, como hubiera dicho Isaac, por su vergüenza, ocultarse. La sucesión de pensamientos y reacciones oscurecidas ha continuado con una triste cadena a través de los siglos, a través de todas nuestras generaciones. Cadena de prejuicios y desprecios en nuestras interacciones familiares y hacia Dios, que se mantiene hasta nuestros días. Aprendemos a enmascarar nuestro yo, disimulando, maquillando o blanqueando nuestra propia miseria espiritual, nuestra inmundicia interior. La consecuencia de nuestra hipocresía es la imposibilidad de tener verdadera comunión. ¿Por qué? Porque la verdad no puede sustentarse ¿en qué? En mentiras. No podemos pretender mantener una relación sincera con Dios, abierta, si utilizamos la mentira para ocultarnos y para camuflar nuestro interior. Y en el hogar, la consecuencia triste y trágica es que la familia pierde la unidad. La Biblia llama el ocultarse andar en tinieblas, porque todo el que se oculta de la luz se pierde en la oscuridad. Es oscuridad. Falta de amor. Recordamos el pasaje que ha leído nuestro hermano Alfredo. El mayor de ellos es el amor. Es otro defecto esencial y un destructor total de cualquier relación. La falta de amor verdadero de los unos con los otros. ¡Ojo! Estamos dislocando, estamos removiendo una pieza clave, emblema y baluarte al que casi nadie está dispuesto a renunciar. Y muchos no dudaríamos en defender nuestro amor, aunque este sea indefendible bajo la luz de la palabra. ¿Me explico? Decimos, yo amo a mi mujer, amo a mi hijo, amo a mi hermano, a mi padre. Pero, ¿qué clase de amor es el que entendemos y practicamos? ¿Es el valor de una emoción sentimental? ¿Es la fuerza de una pasión? ¿Y ya está? ¿Todo nuestro sentido del amor se basa únicamente en esto? ¿Solo en esto? ¿Esta es nuestra realidad? Como cristianos no podemos seguir una opinión romántica o peliculera del amor. No podemos seguir una opinión subjetiva y ergo interesada de la esencia y las características del verdadero amor. No podemos obviar de nuestra comprensión y del ejercicio práctico del amor lo que Dios nos enseña en 1 Corintios 13. Porque nos está expresando con palabras comprensibles para nosotros su propia naturaleza inefable, inefable, que nadie puede entender con palabras. Nos lo está expresando para nuestra comprensión y para nuestro entendimiento en el pasaje que ha leído nuestro hermano. Es con esta naturaleza donde vamos a ser probados en nuestra manera de amar. Nunca o muy pocas veces se asemeja a la verdad. El amor que nosotros practicamos normalmente, al que Dios nos enseña en su palabra. Porque muchas veces nuestra conducta y motivaciones corren en dirección opuesta a lo que el amor debe reflejar, y sabemos que lo contrario del amor es odio. 4 al 8, 1 Corintios 13, el pasaje leído nos dice algunas características vitales del verdadero amor. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Por qué? Porque el amor nunca deja de ser. El listón está muy alto, ¿no? Pregunta. ¿Nos identificamos con estas normas aplicadas en nuestro hogar? ¿Nos reconocemos en ellas? ¿O ellas nos retratan a nosotros? ¿No es verdad que a menudo actuamos literalmente de manera opuesta? Y es que con demasiada frecuencia nos impacientamos entre nosotros y somos ásperos en nuestras respuestas o reacciones. Lo hacemos. ¿Cuánta envidia puede haber en nuestra casa? ¿No actuamos muchas veces como competidores en nuestras jerarquías familiares, en nuestras zonas de control e interés? El mando de la tele es una zona de poder. El sofá, otra zona de poder. Mi habitación. Ahí es donde más solemos morder, ¿verdad? Ojo al que entra. Y como se toque algo, padres que envidian a sus hijos y hermanos que se muerden entre sí por envidia. El amor no hace nada indebido. ¿Qué hay de nuestra nobleza y cortesía? No se muestran en las cosas pequeñas y que se nos antojan insignificantes. No tienen importancia, pero estas acaban por engendrar problemas descomunales. No se envanece nuestro orgullo y vanidad, arruina todo nuestro amor. El creerse más de lo que somos no tiene nada que ver con nuestra autoestima. Simplemente nos hace creernos superiores a los demás, cuando la palabra te dice exactamente lo contrario, estimando a los demás como superiores a sí mismos. Nos queremos salir con la nuestra. Algunas veces, muchas veces, casi siempre, siempre, no queremos dar nuestro brazo a torcer, manipulando y dominando a quien deberíamos amar de corazón, ¿no? ¡Qué terrible locura es esta! Despreciando a los demás, no dudamos en acusarles por todo, por cualquier cosa. Y aún así decimos que les amamos. ¿Y qué hay de no buscar lo nuestro? No busca lo suyo. ¿Cuántas veces al día ponemos nuestros deseos e intereses por encima y a costa de los demás? ¿Somos o no somos egoístas? Y tales actitudes son refrendadas con recelos, irritabilidad, resentimientos, ira. De eso sabemos mucho. Pero aún así, seguimos pensando que no falta el amor en nuestro país. Muchas cosas suceden cada día sin que ellas nos hagan recapacitar, y todas son opuestas al amor verdadero. Y lo contrario del amor es odio. Nos lo deberíamos hacer pensar. Primera de Juan 2:9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Es hora que, para solucionar los problemas de nuestra casa, limpiemos las deudas de nuestro corazón. ¿Cuál es la única salida para salir de este bucle? Para cambiar la realidad de nuestro hogar, debemos confrontar primero una dura pregunta. ¿Deseamos que haya una nueva vida de avivamiento en nuestro hogar? Y es una dura pregunta porque no nos podemos poner de lado ni de refilón. No podemos estar más o menos en medio. Sí, pero no del todo. Sí, pero no ahora. Sí, pero déjame prepararme para ello. Sí, pero él tiene que cambiar primero. Deseamos que haya una nueva vida de ayudamiento en nuestro hogar. Es una pregunta dura porque nos sitúa en el centro de una encrucijada carnal y porque no hay respuesta ambigua. No hay medias tintas. Porque si no existe una verdadera voluntad de amar a Dios, obedeciéndole a Él y no a nuestros corazones o a nuestros allegados, entonces no haremos nada. Mejor ni lo intentemos. Pero es necesario buscar la sinceridad dentro de nuestro corazón, si realmente queremos. Porque si no queremos, pero por las circunstancias, porque quede más o menos bien, porque seamos más o menos aceptados, por no romper la baraja, decimos que sí, no sirve para nada. El cuento de hadas durará un día, una semana, una hora, y luego nos enfrentaremos a la triste y dura realidad, que es que nuestro corazón no quiere hacerlo. Dicen que la necesidad agudiza el ingenio. Quizás el hambre espiritual convierta nuestra natural cobardía en valor y coraje para preservar nuestra comunión con Dios y nos haga dar los pasos necesarios, llamando pecado a mi pecado, a lo que yo hago de mal, y no al del otro, y no jugar ni enredarnos con él, sino llevarlo a la cruz del Calvario, doblando nuestra cerviz y obedeciéndole a él. Su amor fiel y verdadero sí fluirán por todas nuestras venas y por todas nuestras arterias espirituales, llenándonos de la bendición del Espíritu Santo. No sé si habéis notado, seguro, que algunos o muchos sí. Primera de Corintios 13 es la viva descripción de la persona y la obra del Señor Jesús. Porque todas sus características pertenecen y han sido practicadas y ejercitadas por Cristo en su obra aquí en la tierra. Si Él reina en nuestro corazón, todas sus fieles y verdaderas características serán compartidas ¿con quién? ¡Con nosotros! Porque estaremos dispuestos a obedecerle. Escuchamos en la predicación de nuestro hermano Carlos Curiel que la consecuencia de amar a Dios es obedecerle. Y esta es una realidad viva. Si amamos a Dios, le vamos a obedecer. Si hay desobediencia a Dios, es porque nuestro amor está muy en entredicho. Por eso tenemos que realmente ir al origen de lo que hay en nuestro corazón cuando la boca, cuando nuestra boca se nos llena de amarnos a Dios. Amar a Dios significa obediencia. Y eso, extrapolado aquí, en nuestro día a día, en la iglesia, en nuestro día a día, en nuestro propio hogar, con nuestros familiares, con nuestros convivientes, debe ser puesto en la práctica. Vivir el amor de Dios obedeciendo a Dios, nos hará reconocer pecados cuando nuestra tendencia natural es ocultarlos o excusarlos. Y reconocer los pecados es un principio vital para conciliar diferentes posturas con nuestros convivientes. Si yo me acerco a Julia y le digo, Julia, esto que he hecho, lo he hecho mal. He pecado contra ti. Aparte de que ella se va a... iba a decir. Pero lo que es una realidad es que estoy dando el primer paso para que haya una conciliación. El problema es si me acerco a ella y le digo, Julia, esto que he hecho, lo he hecho mal. Pero tú has hecho todo esto mal. No estoy conciliando. Porque primero es lo primero. Conciliar lo que yo he hecho mal. Cuando eso esté conciliado, ya habrá tiempo para arreglar otras cosas. Y arreglar otras cuentas pendientes. Todo a su debido tiempo. Esperar una respuesta o cambio inmediato en la otra persona muchas veces nos sumerge en la decepción. Si yo he decidido dar un paso, esperamos que la otra persona puesta en tela de juicio reaccione inmediatamente y cumpla todas nuestras expectativas. ¿Eso es una muestra de amor? ¿O de exigencia? De si yo me he mojado el tobillo, tú te vas a mojar toda hasta la rodilla. No esperemos más de la reacción del, de nuestra persona, la que tenemos enfrente, más de lo que nosotros hemos estado dispuestos a dar. Pero esperar en Dios, sí, como hemos escuchado también, renovará nuestras fuerzas, porque Él es enteramente confiable. Y nuestra perseverancia no será defraudada. Llamamos habitualmente a nuestro hogar como nuestra zona de... ¿Quién? Zona de confort. Deberíamos tomar conciencia que si la nuestra es morada de Dios y su Espíritu está presente en todas las habitaciones y estancias y en cada uno de nosotros que le hemos conocido, mostremos a Dios en nuestras vidas y en nuestras familias y su proyección será reflejada en el mundo. Zona de confort. Casa de Dios. Próximo mensaje: la paja y la vida.